UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Triple Amenaza con Carlos Maldonado,
Joanes Angulo,
Gabriel Casañas.
Y bueno, en este episodio del mes de febrero vamos a comentar lo que está pasando antes del All-Star, situación de equipos de cara al final de temporada y lo más importante de todo, el cierre de mercado de hace pocos días. Así que bueno, empezamos. ¿Qué?
Pues nada, aquí estamos de vuelta.
Sí, ha pasado mucho tiempo, ¿no?
Parece que no nos vemos desde hace años, ¿eh?
Claro.
Pero bueno, empezamos mercado de fichajes. Vamos a empezar por Giannis.
Vamos a empezar por ello.
Vale.
Es raro porque es realmente lo único que no ha ocurrido en este mercado, porque ha ocurrido de todo.
Pero lo más sonado ha sido lo que hubiera podido ocurrir.
Claro. Aquí ocurren muchas cosas. Obviamente, tenemos el tema de que se supone que Giannis, no sabemos si se quería salir o no, nunca se llegó a decir. Lo que sabíamos es que Milwaukee estaba, pues, dispuesto a traspasarle en algún momento. Lo que pasa es que al final ellos han decidido que no. Han negociado, porque se supone que han negociado con varios equipos, con Minnesota, con Miami, con los Warriors, pero al final no ha acabado en nada.
Sí que es verdad que Giannis no ha dejado explícitamente, no ha dejado público el querer irse de Milwaukee, pero yo creo que ya va siendo hora. Y yo creo que habiendo traído solamente a Cam Thomas, que lo decíamos antes, no creo que vaya a cambiar mucho la situación. Y de cara a la agencia libre dentro de, o sea, en verano, pues van a haber mejores ofertas y yo creo que va a acabar saliendo.
Es que yo creo que ya es cuestión de tiempo para que Giannis se vaya de Milwaukee. Más allá de que el jugador ha expresado que sí, se quiere quedar en la ciudad, ama el equipo, pero Milwaukee pareciera que ya no busca competir. Ya no, o sea, no está siendo el mismo equipo de años anteriores que competía. Y Giannis desea ya tener un equipo con el competir, para poder competir por otro anillo. Y pareciera que Milwaukee no le está dando las herramientas necesarias. Creo que solamente es cuestión de tiempo. Quizás en el mercado de verano veamos al griego buscando otro, siendo traspasado a otro equipo.
A ver, la cosa aquí ahora es, ¿a dónde se va? En verano.
Al mejor postor, básicamente. Mejor postor. Sí, mejor postor.
Pero ¿quién va a ser el mejor postor? Y claro, aquí en estos días he pensado que iba a ser seguramente Minnesota, porque tenía el mejor paquete. Aunque bueno, realmente todos los paquetes tenían algún problema. Eso no va a ocurrir en verano. Se decía que era Minnesota, Golden State era un poco más complicado. Seguramente se tenían que deshacer de Draymond Green, de hecho.
¡Oh, qué pena!
¡Oh, qué pena!
¡Qué lástima!
No, al final, ese hombre, quieras o no, podemos decir lo que sea de su juego, de su carácter, pero al final es el alma del equipo. O sea, sea o no, quieras o no.
Correcto. Si tú lo dices, y tú también lo dices,
que es así.
Okay, vale.
Es así, tío, es así.
Es así.
Lo que tú digas. Bueno, vale. Yo creo que al final el mejor postor y el que consiga hacer el espacio salarial suficiente para poder hacer eso. O sea, yo creo que Knicks puede ser una opción muy, muy factible, porque Cat no está en muy buen nivel, que digamos, últimamente. Pueden intentar de alguna manera aceptar alguna oferta que les llegue por Cat. Y yo creo que si hacen espacio salarial se llevan a Giannis.
Que yo creo que incluso los Lakers estaban interesados, pero tendrían que deshacerse de LeBron, así que imagínate.
Mucha fe tienen.
Sí,
yo te diría Miami, seguramente. Al final, es un equipo que no se ha movido nada, es el único equipo de toda la conferencia este que no se ha movido en todo el mercado. Es un equipo que necesita un cambio urgentemente, y especialmente si no consiguen nada a nivel, ni siquiera meterse a playoffs, van a hacer un paquete interesante por Giannis, con jugadores que yo creo que ni se habrían pensado traspasar en este mercado.
Tyler Herro, por ejemplo.
Kelel Ware.
También es verdad. Bueno, pasando de Giannis, nos hemos ido un poco de tiempo. Otro traspaso es importante, Anthony Davis.
A ver, es
importante, bueno, vamos a ver.
Importante, es sobre todo raro.
Toda la situación en Dallas es rara, o sea, ya para qué sorprendernos ya.
Pero es que te diría que incluso más por Washington.
O sea, bueno, Washington...
Es un equipo que tiene, no sé si eran 15 o 16 victorias.
Sí, sí.
Y claro, que de repente aquí se ha montado un equipo con Trey Young, Anthony Davis, y sin realmente deshacerse de mucho jugador importante. Creo que Chris Middleton a lo mejor es lo más importante. O CJ McCollum.
Sí, pero te has quedado con Trey Johnson, Keyshawn George, te has quedado con la...
Por eso, pero potencial. Un equipo prometedor cuanto menos, ya tiene jugadores que están empezando a dar nivel, Alexar está haciendo una buena temporada, sí. Trey Johnson ha empezado a dar el nivel, tiene jugadores como Carrington o Koulibaly, que a lo mejor, pues hombre, aún le falta un poco, pero...
Sí, sobre todo a Carrington le falta un poquillo, pero...
Es un equipo muy candidato a hacer una bastante mejor temporada en 2027.
Sí, yo creo que Washington está viendo más que todo a futuro, que con esta adquisición de Anthony Davis, esperando a que tenga una mejor salud, quizás para la siguiente temporada pueda ser un equipo más animador que pueda dar más problemas a los demás quintetos.
Y bueno, de Dallas no voy a decir nada, ¿qué?
No, de Dallas nada.
No, Dallas, mejor.
Nada. Ya sabemos cómo es el tema. Que Cooper Flagg se tire todo lo que quiera y ya veremos el año que viene.
Barbaridad, rookies esta temporada los rookies, una barbaridad, lo que lo has dicho.
Te lo juro, tío.
Canupel, Cooper, Cedric Coward.
Por lo que sea, Marquez. No se ha traspasado a ninguno.
Por lo que sea.
Por lo que sea.
Bueno.
No, ninguno.
Mala mía.
Luego, James Harden. Vamos a ver. No sé cómo lo hacemos, que siempre acabamos hablando de los Clippers.
Pero muy poco, muy poco, por favor.
Poquito.
Gracias a Dios, estamos ya hartos de los Clippers.
Sí. Bueno, que el partido de ayer. Bueno, da igual, sigue.
Nah, sí, dejémoslo, madre mía. Bueno, básicamente, James Harden a los Cleveland Cavaliers, parecía que todo estaba empezando a ir bien, los Clippers remontando la temporada de una manera increíble que nadie se esperaba, y de repente un día de estos Harden dice, oye, que me quiero ir de aquí. Y nada, pues llega a Cleveland con una oferta, bueno, Garland y una segunda ronda, no es la octava maravilla, pero siento que es aceptable, y pues nada, la verdad es que han jugado ya un primer partido contra los Kings, la verdad es que ha tenido buena pinta.
Sí.
Pero veremos a ver cómo funciona eso, porque Harden en playoff ya sabemos lo que es. Donovan Mitchell no ha pasado nunca de la segunda ronda, así que...
Sí, bueno, este cambio le puede ayudar mucho a Cleveland para terminar de rematar la temporada. Están teniendo una buena temporada, 32 victorias, 21 derrotas, y Harden sigue teniendo un buen rendimiento. En esta temporada está promediando 23 puntos y 8 asistencias por partido, entonces... Creo que esto le puede impulsar, hacerle un mejor impulso a Cleveland. Ya veremos en playoffs si Harden responde. Pero por ahora, las cosas parecen tener buena pinta.
Bueno. Nada, de Cleveland no comentar mucho más. Y luego el último traspaso. Sí, que si no nos va a dar tiempo. Jaren Jackson. Tema Jaren Jackson, Memphis en general.
Si el de Anthony Davis no lo entendía, este menos.
Hombre, se puede entender que quieren hacer una reconstrucción. Pero si no te quitas a Ja Morant de encima, yo creo que es muy complicado empezar una reconstrucción y aún así tanquear, pero bueno.
Yo creo que lo han intentado. Lo que pasa es que seguramente querrán conseguir una primera ronda, que es lo que se ha dicho, y ahora mismo con el nivel de Ja Morant y bueno, el hecho de que no juega,
imposible,
porque no ha jugado casi nada, es muy complicado. Verán a ver si en la off-season pueden conseguir algo, pero vamos, que va a ser complicado. Seguramente es el valor más bajo que ha tenido en toda su carrera.
Sí, de así lejos, que, de lejos.
Pues nada.
Vale, pues... ¿Algo más que comentar, mercado de traspasos?
Pues, no sé, si queréis decir algún fichaje así infravalorado, que
dos
parezca. Dos Humo. Me gusta para los dos lados, ¿eh? Para los Bulls también. Ojito con Dillingham en los Bulls.
Sí, ha tenido un buen partido. No sé cuánto ha sido. ¿6 puntos o algo así?
No, 9 puntos, 4 asistencias creo, pero en una derrota contra Denver, además.
Sí, contra Denver.
Creo que fue un más 6, si no recuerdo mal. Muy buen partido. Yo te diría Alvarado a los Knicks.
Alvarado, el partidazo ayer. Muy buen partido.
Muy buen partido y me parece un fichajazo, sí, para suplir a Branson y en tema defensa, que les va a ayudar muchísimo.
Sí, sí, le puede servir de mucha ayuda tener a Alvarado ahí en el equipo para darle un mejor impulso al team.
Ya está. Canto mal lo hemos comentado antes. Y ya está, no ha habido ningún traspaso así que haya resaltado mucho. Así que bueno. All-Star. Nuevo formato. Y jugadores que se han quedado fuera, que a lo mejor no...
Aunque bueno, van a llegar a jugar por lesiones.
Sí, eso sí, la verdad que sí.
Primero decir que ya ha habido una problemática con el formato, porque
no.
Era una cosa que se podía suponer, y es que, claro, al final, si los jugadores son elegidos por conferencia y quieres hacer un partido entre los jugadores del mundo y jugadores de Estados Unidos, algo no va a concordar, no van a acabar siendo los mismos jugadores. Y efectivamente ha sido así, y han tenido que meter en último momento a Kawhi Leonard, que no había sido elegido en primer momento.
¿Que se lo merece? Sí, pero ocurren este tipo de cosas. Bueno, yo quería comentar más bien los que han sido elegidos y los que no han sido elegidos, porque el formato es que no...
El formato está raro, ¿no? Sí, está raro.
Tres equipos...
Bueno, cuatro, porque encima también el de...
El de los... Madre, sí.
El de los Rising Stars.
Sí.
Bueno.
Madre mía, qué situación.
Pues nada. De así, de los titulares del este tampoco ha habido... Algo que haya resaltado mucho.
No hay mucha controversia, eran bastante obvios, sí. La verdad, yo creo que no hay mucha duda en ello.
A lo mejor Donovan Mitchell, pero...
No creo.
Branson, ¿no?
Branson y Maxi, vaya temporada se están haciendo.
Bueno, esperemos que quizás este año, a ver si la liga puede hacer un All-Star de alto nivel, porque no sé si les ha pasado, pero desde hace años que el juego de estrellas ya no emociona. Quizás lo más interesante sea el concurso de clavadas y el de triple, pero el partido como tal ya no genera esa expectativa. Los jugadores juegan así relajados para no lesionarse. Este formato del mundo contra Estados Unidos suena interesante, pero también hicieron una cosa rara con cuatro equipos. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Porque en el papel está interesante los mejores jugadores del mundo contra los de Estados Unidos. Pero sí, pero era mejor hacerlo a un partido único, no así con varios juegos. Pero bueno.
Yo soy muy tradicional, yo habría dejado... Este y oeste, y luego, si te hubiera apetecido, hablando de Adam Silver, ¿vale? Si le hubiera apetecido a Adam Silver, hacer luego un partido de lo que ha dicho él, Estados Unidos contra Team Mundo, pero dejar el esto tradicional, que es lo que engancha, y poner un precio, o sea, un premio, para que los jugadores lo intenten un poquito más.
Claro, porque si no, es que se entiende perfectamente por qué los jugadores no se toman en serio. O sea, al final, es un riesgo de lesión en un partido que. Realmente no significa nada.
¿Qué es de exhibición?
Es para el aficionado, realmente.
Sí.
No te vas a jugar la salud. Tú vas a ir ahí, pues bueno, haces un show, haces dos mates, algún uno contra uno así que sea interesante, y para casa.
Sí, bueno, a divertirse solamente.
Ya, pero es que ha cambiado mucho de... Yo me acuerdo, 2016, 2017, 2018, 2019. Todos estos años un All-Star, bueno, un All-Star llamativo, pero es que de cara de...
Eso de Team LeBron contra equipo Curry...
Sí, eso estaba bien.
No se lo trabajan. Y además se nota porque ya es que llegamos a un punto en el que los últimos cuatro años a lo mejor se ha batido el récord de puntos a lo mejor tres veces.
Sí.
O sea, es que...
Hombre, se dejan situaciones de uno versus uno. Pues ya, ¿qué crees que haya también?
Al final así no vas a conseguir nada.
Lo de Jaylen Brown y Jason Tatum. Ese año fue increíble. Bueno, y de cara del equipo de...
¿El oeste?
Sí, bueno, la selección de los jugadores del oeste.
Bueno, yo quiero decir una cosa. Yo lo siento por si suena subjetivo, pero es que lo de que esté Stephen Curry como titular en el All-Star y no hayan metido a Anthony Edwards...
No, es que eso hay que decirlo.
Yo de verdad, yo entiendo que al final el voto del aficionado cuenta, pero es que cuando ves cosas como estas, de verdad es que no lo puedes comprender.
Es que a veces es preferible que el aficionado no vote y que lo escojan los
periodistas y los expertos.
Sí,
es correcto.
Un jugador que tiene a su equipo, si no me equivoco, top 5, ahora está sexto. Pero bueno, es un equipo top 5 de su conferencia.
Está en la pelea.
Es que Minnesota es una banda, tío.
Ya, una banda
Minnesota,
loca.
Minnesota es una banda.
Pero tienes a un jugador que te está promediando casi 30 puntos por partido, muy eficiente, lidera la NBA en porcentaje de tiro de 3, que es una cosa a resaltar, porque Anthony Edwards no era un tirador y se ha convertido en un tirador eficiente.
Una de las evoluciones más interesantes en el mundo del baloncesto.
Pues sí, las ganas de jugar que ahora mismo Minnesota en general no tiene.
Poquitos,
pero bueno, poquitos. Eso ha sido un poco subjetivo, pero...
El partido de ayer contra los Clippers es, vamos...
Bueno, lo que hay ya está.
Es para reírse viéndolo.
Sí. Pero bueno, de así del oeste, bueno... ¿LeBron debería haber sido All-Star?
A ver, obviamente no. Pero al final es LeBron. O sea,
sí, hombre, marketing.
Yo creo que para... Meterlo ahí de primeras, pues puedes hacer como se hizo en su tiempo con Wade o con Kobe, de meterlo en último momento así, pues como honorífico.
Pero como no se sabe si va a retirarse o no, no lo ha dicho, pues no se puede hacer un farewell, como se dice.
Claro, ahí es complicado. Bueno, realmente con Nowitzki, con Wade no se llegó a saber. No lo dijeron hasta el último
con
momento.
Con Nowitzki se sabía, vamos.
No, Nowitzki, a ver, sí se sabía, pero no lo llegó a anunciar hasta a lo mejor los últimos días.
Ya, con LeBron es una incógnita, porque te sale con que, no, ya esta puede ser su última temporada y ya luego el tipo viene y te juega dos temporadas más. Y lo juega a un nivel, medianamente, o sea, que promedia 20 puntos por partido. Entonces, en parte se entiende un poco que hayan escogido a LeBron al Juego de las Estrellas, más de 20 años yendo al Star, todo un récord, pero al final, pues, también está ocupando un puesto que puede ir para otro jugador que esté haciendo un mejor trabajo.
Cierto. Luego así, en temas suplentes, te podría decir, con Chet Holmgren hay dudas.
Yo tengo mis dudas, bastantes.
Lo puedo comprender porque al final Oklahoma es el mejor equipo de la liga. Aunque hay que decir que nosotros nos pusimos aquí a hablar de que si podían batir el récord histórico.
Es que vamos a ver.
Entraron en una racha que hay que verla. Y ya, pues no tienen ni posibilidades.
Que no se podía predecir eso. O sea, 40-13, mejor récord de la liga, pero es que no se
que podía. Que nos adelantamos de más, nos adelantamos.
Hombre, que sí, de más.
Se veía 25-1, Iván, ¿no? Creo que era así, 25-1.
Sí, sí, o sea, sí, por ahí.
Pero de eso nos olvidamos. Pero aún así, bueno, Chet Holmgren, el mejor equipo de la liga, pues se puede comprender. Y luego una que a mí me ha parecido rara es Pascal Siakam.
Es que Siakam es el mejor jugador de, probablemente el peor equipo de la liga, y ser el mejor jugador ahí en un equipo que es el peor de la liga es muy complicado.
La liga, pero es que para eso, yo sinceramente, y sonará raro, yo antes de meter a Siakam me habría metido a Michael Porter Jr., porque realmente es lo mismo, un equipo no tan, bueno, a ver, malo.
Aquí estás solo, ¿eh? Aquí, okay. aquí te quedas solo.
No, lo siento, tío, es que vamos a ver. Al final los dos equipos son malos.
Sí.
Eso lo tenemos claro. Yo creo que dar la oportunidad a Michael Porter Jr., que oye, que es su primer año. Al final los Nets, pues lo he dicho, son malos, pero hombre, el nivel no es tan horrible. Es que los Pacers son literalmente el peor equipo de la liga. Que por cierto, se nos ha olvidado Zubac.
Te estoy mirando mal, que lo sepas. Te estoy mirando no, muy mal.
No.
¿Qué? ¿Zubac qué?
Se nos ha olvidado Zubac.
¿Del traspaso?
¿Del traspaso? ¿De los traspasos? Bueno, claro, tío.
No está en muy buen nivel Zubac esta temporada, pero es un pivot de alto nivel.
Es que estaban jugando con Obi Toppin de pivot y con J-Half. Es que, tío,
la compañía no está muy buena, que digamos.
Claro. Que verdad que han dado bastante. Al final han dado primeras rondas, han dado a Mazurin, pero es que la cosa era insostenible ahí en el tema del pivot.
Yo sigo pensando. Tú pones, vale, están armando más o menos a Indiana, pero va a venir Haliburton, no va a cambiar nada. Va a cambiar algo, ¿sabes? Pero no, un 13-40 no es de que falte un jugador y va a cambiar todo, ¿sabes?
Hombre, a ver.
Es Haliburton, ya lo sé, es de los mejores bases de la liga cuando está sano. No va a cambiar mucho, ¿sabes?
No te voy a decir que vayan a volver a llegar a las finales.
No, pero yo creo que son un equipo de play-in. Por el nivel que tiene ahora. Aaron Nesmith no está jugando bien. TJ McConnell es muy buen jugador, pero ya está bajando un nivel. Nembhard, un día te mete 10, otro día te mete 20, y la eficiencia no es muy buena. Y luego te queda ya Pascal, que sí, está jugando muy bien, ¿vale? Yo no sé si va a ser como un equipo de playoffs sólido.
Cierto, cierto.
¿Por qué estamos hablando de Indiana, tío? Estamos hablando de All-Star y
tal. Nos hemos pasado de repente. Sí.
No, nos pasamos de largo.
Cosas que pasan.
Pero bueno, ya está. Hablando de suplentes, yes, así para resaltar, tanto de este como de oeste, Abdilla, Powell.
Raros, pero entendibles.
Bueno, la temporada en sus respectivos equipos y ya está, no hay ninguno está que se me escape.
No. Fuera de eso, bueno, el tema del concurso de triples y el concurso de mates, que salieron los concursantes hace unos días.
¿Del de triples ha salido todo?
¿El de triples? Damian Lillard.
Damian Lillard, ya.
Damian Lillard con el Aquiles roto se pone en el concurso de triples, no va a jugar en todo el año y de repente se va al concurso de triples.
Por lo que ha dicho Gabriel. Concurso de triples. Es que quieren llamar a la afición, pero es que, vamos a ver, te traes a un jugador que está con el Aquiles roto desde hace más de un año. No sé qué quieren buscar, no sé qué buscar. No sé.
Ya, es que está raro, está raro. No puedes, o sea, convoca mejor a los jugadores que tienen mejor promedio de triples a todos. No vayas a convocar a un jugador que viene saliendo de una lesión. Esas son las cosas extrañas que hacen que al estar de la NBA pierda impacto.
Que ahora sí es más culpa del equipo y del propio jugador.
Correcto.
O sea, la liga le invita. Oye, tú puedes decir que sí o que no. si el jugador con un Aquiles roto le da por jugar y el equipo dice que no pasa nada, pues o la cosa va muy bien con la lesión de Lillard o aquí hay un problema aquí dentro de la organización.
Y luego ya está el concurso de mates, vamos a ver.
Bueno,
hay ¿cuántos rookies hay? ¿Dos rookies creo que hay?
Dos
rookies, que es Chad Johnson, que es un jugador de tercer año.
Y Jackson Hayes. A ver, Jackson Hayes, la verdad...
Bueno, hizo un mate a East Bay, un mate, no sé si... Bueno.
No sé, yo que puede llegar a hacer algo, pero vamos, que Jace Richardson... Escúchame, yo no voy a criticar, de verdad. Yo lo poco que le he visto a Jace Richardson, con suerte llega al aro.
Sí.
Que hacen un concurso de mates ese hombre. O sea, de verdad, no lo puedo entender.
A ver, uno nunca sabe. El ganador del año pasado también fue un jugador bajito. Si tiene mucha potencia de salto, puede hacer algo interesante.
Ya, es que era McClung, que vamos.
Claro, McClung que...
McClung, que no va a repetir, obviamente no iba a repetir.
Ese tío vive de los mates. O sea,
ya, bueno, que merece una... Ahora está en Chicago. Juega mal, es un jugador que podría estar ahora perfectamente en un roster, pero bueno.
Sí.
Estamos ahora en los mates. Vale.
En los mates.
Pero bueno, ya está. Carter Bryant... Vale, no goza de muchos minutos, se la ha visto algún mate así espectacular, pero...
Un tío atlético.
Sí, bastante atlético.
Pero tampoco... Bueno, veremos a ver. Tampoco se esperaba mucho de Gordon y Lavin en su tiempo, quién sabe.
Ya, bueno, pero marcaban. O sea, ya tú veías más o menos que, ¿sabes? En regular season, algún mate así espectacular se marcaron, ¿sabes?
Vamos a darle una oportunidad. No tenemos mucha fe, pero vamos a darles una oportunidad, lo que sea.
Y hasta el último que digo, traer nombres, como ha dicho él, que sean importantes.
Correcto.
Ver, claro, tenemos más importantes, pero luego viene Jaylen Brown, que saca a Kai Cenat en una silla y quiere que le saquen un 50. Es que también, es que para eso, madre mía.
Vale. Ok, bueno. Pasando ya con el último tema. Los Power Rankings, es decir, los equipos de cara a este final de temporada que mejor están. El primero que voy a decir, Charlotte. Yo creo que aquí tenemos que estar de acuerdo con Charlotte, ¿vale?
Sí. No sé si es el mejor. A ver, ahora mismo por rendimiento sí.
Sí,
no hay duda.
Llevan racha de 9.
Obviamente yo me imagino que, hombre, seguirán dando un buen nivel. Yo creo que a play-in... Bueno, se me dijo, porque dije que iban a entrar a play-in, se me dijo muchas cosas.
Se te dijeron muchas cosas, que lo está diciendo en impersonal, pero sé a quién se lo dices. Dijeron muchas cosas porque dijiste que Brandon Miller, que no ha estado muy desacertado, Brandon Miller podría ser All-Star, que no ha estado muy desacertado.
Vale, pero yo dije lo de Charlotte play-in, yo creo que se van a quedar en play-in, no creo que vayan a más. Pero hombre, yo creo que es bastante más de lo que se esperaba hace un mes, básicamente. Nueve victorias seguidas.
Sí, sería. Es uno de los equipos sorpresa del momento. 9 victorias, como lo has dicho, 9 victorias en 10 partidos. Charlotte es uno... O sea, pueden alcanzar los playoffs, pero ya sí que no sé si alcancen más allá del play-in, como has dicho.
Bueno, ya está. Es que sí, el que más resalta ha sido Charlotte. Es un sistema, pues, sorprendente. O sea, Canupe le está demostrando un nivelazo. Y luego ya, cuando los demás jugadores saltan a la acción, Brandon Miller, Colin Sexton, que se ha ido, pero estaba siendo una pieza muy importante... Y Lamelo, que está tomando un rol un poco más secundario, pero aporta muchísimo al equipo. Y luego ya, por último, Diabate.
Diabate, qué jugador.
Así que bueno, ya de otros equipos que...
Luego te diría, yo en el este, sobre todo por el tema de los traspasos que han habido, hombre, te diría, los Knicks un poco, porque el tema de Alvarado yo creo que va a significar más de lo que parece, porque es un tío que al final no se piensa porque estaban los Pelicans, y los Pelicans pues son los Pelicans. Y... No se esperaba mucho. Y luego yo te diría quizá Boston con Vucevic.
Boston, sí.
Boston con Vucevic. De verdad que, a ver, hay que respetar a Nemisqueta. La verdad es que no ha hecho un mal trabajo.
No, muy buen trabajo.
Durante el tramo de temporada que es titular. Luka Garza tampoco lo ha hecho mal. Pero hombre, quieras o no, al final Nikola Vucevic es otro nivel. No creo que lleguen a nada. Al final no sabemos qué va a pasar con Jason Tatum este año.
No se sabe. Está ahora haciendo 5 versus 5 en entrenamiento monitorizado, pero no se sabe si va a llegar, si va a forzar, si no, claro. No sé.
A lo mucho llegará muy a final de temporada, o quizás en plenos playoffs, pero no será tampoco rindiendo a tan alto nivel.
Claro. Son un equipo que, es raro decirlo de Boston, pero te puede dar un susto en playoff.
Vaya que sí, te puede dar un susto. Vamos, tú pensabas que iba a quedar top 3 del este a esta altura de la temporada.
Ni de broma.
Nos teníamos, creo que séptimos, y con
suerte.
Con suerte. Pero bueno, todos los jugadores han dado ese paso adelante. Jaylen Brown, nivel MVP, top 3 MVP creo que está ahora mismo.
Sí.
No sé, todos han salido a la acción. Los rookies, Hugo González está jugando muy bien. Luego también Matsula está dándole oportunidades también a jugadores que no han jugado mucho, tipo a Mari Williams, Ron Harper el otro día jugó. No sé, está haciendo buena rotación, está haciendo un buen sistema. No sé, a mí me gusta.
Y
no sé, algo más que decir.
No, tiramos al oeste, quizás.
Al oeste.
El oeste es más complicado.
Sí, porque están todos, están muy apretados.
Sí, está todo muy parejo en el oeste.
Phoenix, yo creo que Phoenix.
Yo creo que Phoenix.
Sí.
Es que es raro, porque realmente ningún equipo de los altos del oeste realmente se ha movido.
No, porque OKC, San Antonio, Denver...
Lo único, OKC con McCain, que yo creo que, al menos este año, no va a servir para mucho.
No. Va a ser AJ Mitchell va a estar adelante.
Sí, eso no hay.
Pero bueno, el equipo que más ha sorprendido es Phoenix.
Sí, yo sin duda. Yo al final, y todo esto sin Jalen Green prácticamente, porque ha jugado cuatro partidos a lo mejor este año. Y no ha jugado mal, hay que decirlo. Pero es un equipo del que esperábamos poco y yo creo que ha sido una de las grandes sorpresas de esta temporada. Luego, dentro de ese top así alto, yo te diría los Lakers. Mira tú. Yo creo que es un equipo que ahora mismo es un poco disfuncional porque no se tiene mucha idea de lo que quieren realmente hacer. Tienes allá de Andre Ayton, que yo creo que aún no sabe ni dónde está el equipo. Básicamente, la táctica ahora mismo de los Lakers es balones a Luka y que sea lo que Dios quiera.
Pues como Minnesota, por ejemplo.
Pero yo le veo más posibilidades de, oye, vamos a intentar jugar de otra forma y llegar a otra cosa a los Lakers que a los Timberwolves, sin ningún tipo de duda.
Los Lakers, no sé. Han hecho esto, no han hecho movimientos notables, han traspasado, bueno. ¿Qué les han dado de Gabe Vincent? ¿Les han dado algo?
Vincent a
Kennard.
Oye, no está mal. La verdad, hizo un buen partido el otro día, en su primer partido.
Ya, pero esto otra vez la historia se repite. Un tirador a Lakers, temporada penosa. Sí. Acaba la temporada. Volvemos a empezar, pero bueno.
Bueno, y ya para ir también cerrando, uno de los equipos que también me ha gustado ha sido Denver, que Denver, no se ha hablado mucho de esto, pero pudo resistir el tiempo de lesión que tuvo Jokic. O sea, que se habla mucho de eso, que Denver quizás tenía una dependencia hacia Jokic, pero Jokic se lesionó y Denver pudo aguantar muy bien ese periodo y regresó el serbio y nuevamente están ahí en la pelea. Están a solamente dos victorias del segundo lugar. O sea, está bien Denver, fue vital aguantar ese periodo sin Jokic y ahora con el serbio pues están buscando rematar a alto nivel.
Bueno, de Jokic y de medio quinteto básicamente.
Es que todo el mundo pasos adelante, es que
Peyton Watson, que ahora se ha vuelto, también se ha lesionado.
Sí, bueno.
O sea, una locura. Si llegan a hacer algo importante, yo creo que es una bendición, vamos.
Es que ojito con Denver, tiene muy muy buena profundidad, tiene muy buen equipo, ¿no? Han demostrado que no tienen una Jokic dependencia.
Tiene a Jamal Murray, por fin ha sido All-Star.
Por fin, ya era hora.
Ya no se puede decir que Jokic no tiene compañeros All-Star.
Correcto.
Nada, Peyton Watson, lo que hemos dicho, ha salido adelante. Yo iba a decir también Cam Johnson, pero Cam Johnson empezó jugando mal, luego un poco mejor, no sé qué. Tim Hardaway, muy, muy confiable, pero poco más. Esto yo creo que se debe más a Delman, la verdad, porque conseguir hacer eso con Denver.
¿Dónde deja esto a Michael Malone, también te digo?
A Michael Malone lo dejo un poco atrás.
Sí.
Ha ganado un anillo, ¿vale? Eso no se lo quita a nadie, pero ya a última hora no se le veía muy bien. Pero bueno, nos queda un minutillo.
Yo creo que ya nos podemos ir despidiendo.
Sí. Ya hemos hecho nuestra sesión de hablar al aire, así que nada.
Ha sido un buen regreso, muchachos.
Y un placer, por supuesto.
Igualmente, así que nada.
Bueno, hasta la próxima.
Que espero que sea más pronto que tarde.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.